Buenas a todos. Hoy tenemos una clase un poco técnica, que la idea de esta clase es entender o crecer un poquitito en las leyes, en las halajot de kashrus, específicamente kashrus. La clase pasada hice toda una introducción sobre qué es la halajá, cómo es la ley, cómo está construida la ley, etc. La idea de hoy no es hacer de vuelta toda la introducción, pero sí quería introducir un concepto que la clase pasada no lo mencioné. Y en la práctica, a medida que vayamos estudiando las leyes, este concepto va a aparecer muchas veces, muchas veces. Y a través de este concepto que voy a explicar ahora en un minutito, se puede entender, se puede comprender muchas vueltas y muchas cuestiones de la halajá, de la ley judía, que a veces la gente malinterpreta como diciendo, cuando tenés ganas decidís una cosa, cuando tenés ganas y te conviene decidís otra y hacés lo que se te canta al final. Y no es así. Y la idea es la siguiente: existen en la Torá mitzvot, preceptos. Mitzvot positivas significa cosas que uno tiene que hacer, y mitzvot prohibitivas significa cosas que uno no debe hacer. Dentro de todo esto, lo que nosotros vamos a estudiar es una cuestión prohibitiva, o sea, no comer esto, no comer aquello, no hacer esto, no hacer lo otro. De esto se tratan, digamos, las leyes de kashrus, que ahora vamos a empezar a estudiar. Pero en adición a las leyes propiamente dichas de la Torá, que se llaman en arameo, porque es la palabra clásica que se usa en la Torá, deoraisa, en el Talmud, etc. Deoraisa significa leyes de la Torá. En adición a esto, la Torá dice, Osu mishmeres le mishmarti, hagan una guardia o como un cerco alrededor de mi guardia, dice Dios. ¿Qué significa esto? Que hay que hacer un cerco, la Torá exige, digamos, de los hajomim, de los sabios, hacer un cerco alrededor de las mitzvot de la Torá, de manera tal de proteger a la persona para que no transgreda una cuestión de la Torá. Si bien lo que está prohibido, y a otra cosa, o sea, ¿qué me importa bien de dónde sale? Si es una prohibición bíblica, es una prohibición rabínica, más sí, está prohibido y ya está. Y en la práctica, la ley es así. Lo que está prohibido, está prohibido. Y lo que está permitido, los hasidim dicen quién lo necesita, pero sea como fuere, prohibido es prohibido, permitido es permitido. Sin embargo, cuando uno estudia halajá, ley, es importante saber cuál es la fuente de la prohibición. Si es una prohibición bíblica, porque es un versículo en la Torá o una cuestión en la Torá que la Torá misma dice esto está prohibido, o si es una prohibición rabínica, que nuestros sabios, armando un cerco alrededor de la Torá, para que no transgredas la Torá, pusieron, digamos, aumentaron el cerco y prohibieron alguna cosa que la Torá misma no la prohíbe. Pero nuestros sabios la prohibieron para no confundir, o por lo que sea, como vamos a estudiar cada caso en particular. Entonces, esto lo vamos a llamar prohibiciones bíblicas o prohibiciones rabínicas. Y esto va a ser importante, como ya dije anteriormente, esto va a ser importante porque hay casos en los cuales vamos a encontrar en la halajá, esto es típico, en todo tipo de leyes, leyes de kashrus, leyes de shabes, leyes de todo tipo de cosas, que el código, digamos, el texto dice osur, prohibido, pero dada tal condición, permitido. Entonces uno dice, pará, al final entonces, cuando te conviene lo permitís, y cuando no te conviene lo prohibís, etc. Hacé lo que quieras. No. ¿Por cuánto se está hablando de una prohibición rabínica? Esencialmente está prohibido, porque nuestros sabios lo prohibieron. Pero dada una cierta lista de condiciones, según el caso, según la ley, no viene ahora el caso un ejemplo, ya vamos a ver, dadas las condiciones, está permitido. Porque esencialmente la Torá lo permite, pero nuestros sabios lo prohibieron. Y así como nuestros sabios prohibieron una determinada cuestión, ellos pusieron las condiciones bajo las cuales esto que ellos prohibieron está permitido. Entonces no es que uno está jugando y hace lo que quiere con la halajá y con la ley. El mismo que dijo que tal cosa está prohibido, él mismo dice, pero dada tal condición está permitido. Así es el cerco, así es el decreto. Entonces no estamos jugando, digamos, con la halajá. Bien. Dicho esto como introducción, vamos a empezar el estudio relativamente en profundidad de las leyes de kashrus. Las leyes de kashrus son muy amplias, hay montones y montones de asuntos. Vamos a empezar por lo que se llama basar behalav. Basar behalav significa carne y leche. carne y leche. Hay también montones de asuntos en el Shulchan Aruch, en el código de ley judía y heredea, en una de las partes, la tercera parte del Shulchan Aruch, donde hay montones y montones de la segunda parte del Shulchan Aruch, perdón, donde hay montones y montones de detalles y cuestiones. Yo me voy a basar en un libro, voy a leer directamente de ese libro, por cuanto no me considero ningún sabio ni nada por el estilo, y no voy a inventar la rueda, y no voy a inventar las cosas que a mí me parezcan, ni lo que me olvide y no me olvide, lo leemos del libro, y con seguridad no me voy a olvidar nada. Este libro en particular que estamos leyendo, o que voy a leer, es un libro moderno, de ahora, de hace unos pocos años, cuyo objetivo es, en un lenguaje simple y claro, explicar las leyes y dar ejemplos prácticos, concretos, en este caso de kashrut, de la cocina de cada uno de nosotros y lo que nos puede ocurrir y lo que deberíamos tener cuidado respecto de las leyes de kashrut. Primero, tiene un capitulito que explica cuál es la prohibición, la fuente de la prohibición de carne con leche. ¿De dónde sale esta cuestión? Y dice así, está escrito en la Torah dice, lo hice bashel gedi, bajalev y moy. No podés cocinar, traducción literal, no podés cocinar. Gedi significa un animalito, una cría. Esa es la traducción, cría. La gente traduce en general gedi, no como cría, sino como cabrito. Pero es un error de traducción, está mal traducido. El libro se llama Shmiras HaKashrut, el cuidado de Kashrut. Así se llama el libro, Shmiras HaKashrut. La traducción de la palabra gedi es una cría, puede ser cría de oveja, puede ser cría de vaca, puede ser cría de otra cosa, lo que sea, de chivo, cría, esto es un gedi, cría. La Torah dice, lo haces bashel gedi bajalev imoy, traducción literal, no cocines a la cría en la leche de su madre. Esto es lo que dice la Torah, lo hice bashel gedi bajalev imoy. Y de acá nuestros sabios aprenden que la Torah no está hablando de un cabrito, o de una oveja, o de una vaca, la Torah está hablando de un animal puro, porque si no directamente no se podría comer. ¿Qué significa animal puro, animal impuro? Animales puros son todos aquellos, estamos hablando de animales terrestres, todos aquellos que tienen pezuña partida y son rumiantes. Si no tiene pezuña partida o no es rumiante, tiene que tener las dos condiciones, ni siquiera se puede comer. Ni siquiera tenemos que hablar de cocinarlo con leche o carne, no importa, no se puede comer. No se puede comer caballo, no se puede comer chancho. ¿Por qué? La Torah dice claramente, los animales en Parshas Shmini, los animales que se pueden comer, animales terrestres, tienen que tener esas dos condiciones: pezuñas partidas y ser rumiantes. Entonces, nuestros sabios explican que Gedi se refiere a todo animal puro, porque todo lugar donde la Torah dice Gedi no se traduce cabra, no se traduce chivo. Gedi significa cría, todo tipo de cría, y de cualquier tipo de animal que se puede comer. Y también nuestros sabios explican que cuando la Torah dice Bajalev Imoy, en la leche de su madre, no se refiere literalmente a la leche de su madre. Uno podría pensar que cuando la Torah dice no cocines a la cría en la leche de su madre, es en esa leche que salió de la ubre de su madre es que no se puede comer. Pero en otra leche sí. No es eso lo que está diciendo la Torah. La Torah está hablando de un caso común y corriente que se solía hacer. La gente antiguamente, ¿qué hacía? Degollaban, por ejemplo, un corderito y lo comían con la leche que ese corderito bebía, con la leche de esa mamá de ese corderito. Eso era lo costumbre, lo normal. Por eso la Torah dice, eso no lo hagas. ¿Pero a qué se refiere? No se refiere literalmente a ese animalito en la leche de su madre. Se refiere a cualquier animalito que se puede comer en la leche de cualquier animalito que se puede comer. Por ejemplo, una oveja en leche de vaca, no se puede. Una cabra en leche de oveja, no se puede. Ninguna de estas cuestiones, no se puede mezclar ninguna de estas cosas de carne con leche. Ya vamos a ver los detalles. Y la Torah dice este versículo, de vuelta, lo dice Bashel Gedi, Bajalev Imoy, no cocines al cabrito, al corderito, al ternerito, la cría, en la leche de su madre, no lo cocina, lo dice tres veces la Torah, en tres lugares diferentes. Sabemos que la Torah es exacta y es precisa, ¿por qué tiene que repetir tres veces lo mismo? Ya me lo dijiste una vez, ya lo aprendí. Oh, de aquí aprendemos que hay tres prohibiciones. No es que está diciendo tres veces lo mismo. Está expresando tres formas en las cuales uno tiene prohibido consumir o hacer algo con estos dos asuntos, es decir, el cabrito y la leche. ¿Cuáles son las tres prohibiciones? Está prohibido cocinar carne y leche, aunque no lo vayas a comer, aunque ni siquiera sea tuyo. Está prohibido cocinar carne con leche. Está prohibido consumir carne y leche, aunque no lo hayas cocinado. Lo hizo otro. No importa, vos no lo podés consumir tampoco. Y está prohibido tener beneficio. ¿Qué significa tener beneficio? Venderlo, por ejemplo. Venderlo. Comercializarlo. O incluso dárselo al perro. Al fin y al cabo, vos estás obligado a alimentar a tu perro. Si vos tenés un perro, tenés que alimentarlo, si no se muere de hambre. Depende de vos. Entonces, ¿qué hiciste? Compraste algo que tiene carne y leche y se lo diste al perro. Vos no lo cocinaste, vos no lo consumiste, pero tuviste beneficio. ¿Por qué? Y porque alimentaste al perro. Bueno, esto está prohibido también. Está prohibido. ¿Y por qué la Toira dice, lo dice Vashel, no cocines? Si en realidad lo que quiere decir es no comas, no comercialices. ¿Por qué dice no cocines? Para enseñarte que estas tres prohibiciones, de vuelta, de no cocinar, no comer y no tener beneficio, estas tres prohibiciones son justamente cuando es en forma de bishul, de cocinado, cuando hay un cocinado de por medio. Pero si no hay cocina, si no se cocinó junto carne y leche, sino que, por ejemplo, tocó uno en la heladera, pusiste un queso y al lado pusiste el bife y se tocaron. ¡Ay, veis, mire, se tocó carne y leche! Calma, no hay problema. Ya vamos a ver qué es lo que hay que hacer, pero hay que limpiarlo, lo que sea. Pero no es que hay un problema ahí. Cuando está prohibido comer, cocinarlo, comerlo y comercializarlo, tener beneficio, en las palabras de la Toira, cuando están cocinados juntos. Cuando están cocinados juntos. Bien, bíblicamente hablando, y esto no quiere decir que está permitido, por eso hice la aclaración al comienzo de la clase, no confundan, pero Mina Toira, bíblicamente hablando, estaría permitido comer carne mezclado con leche, pero que no fueron cocinados juntos. Una ensalada de pedacitos de carne con pedacitos de queso. Bíblicamente hablando estaría permitido, pero vamos a ver que no se hace, está prohibido igual. Y bíblicamente hablando estaría permitido tener beneficio de esa mezcla. Una persona hizo una ensalada de queso y le puso salamín. Kosher, por supuesto, porque si el salamín no es kosher, igual no se puede comer. Kosher. Estaría, bíblicamente hablando, permitido tener beneficio de eso. Bien, pero avanzamos. Nuestros sabios prohibieron, hicieron un cerco, como yo expliqué anteriormente, de manera tal de que está prohibido comer carne de animales con leche. Está aquello que está prohibido por la Toira, por supuesto está prohibido por la Toira, pero además no solamente carne de Beheima. En la Toira se habla de diferentes tipos de animales. Hay un tipo de animal que se llama Beheima. Beheima en general se traduce como animales domésticos. Llámese una vaca, llámese una cabra. Cabra es una jaya. Además, hay animales que se llaman jayo. Jayo significa animales como salvajes. Por ejemplo, el ciervo. Entonces, la Toira lo que prohíbe, la Torah misma propiamente dicho, lo que prohíbe es, por ejemplo, carne de vaca con leche de vaca. Pero si vos tenés carne de ciervo con leche de vaca, bíblicamente hablando se puede comer. Pero los sabios lo prohibieron igual. No vaya a ser que vos te termines confundiendo y terminás cocinando carne de vaca con leche de vaca. Entonces, conclusión, cualquier carne con cualquier leche está prohibido. La pregunta ¿es una prohibición bíblica o es una prohibición rabínica? Entonces, la prohibición bíblica es carne de beheima, por ejemplo, vaca, por ejemplo, oveja. La prohibición rabínica incluye carne de jayo, carne de, por ejemplo, ciervo, e incluye carne de ave, por ejemplo, pollo. No se puede comer pollo con leche. Ay, ¿dónde está escrito eso en la Torá? Tenés razón, no está escrito en la Torá. La Torá lo que dice es que no puedes comer carne de, por ejemplo, vaca con leche de vaca. Pero carne de pollo con leche de vaca, sí. Por supuesto que leche de pollo no existe, porque no tiene leche. Pero lo que voy es, se podría, bíblicamente hablando, carne de pollo con leche de vaca. Pero los sabios lo prohibieron igual. Para que no termines confundiendo de ningún tipo de combinación. Está prohibido cualquier tipo de combinación de carne con leche. De la misma manera, prohibieron nuestros sabios carne con leche, donde puede haber algún tipo de sospecha de que estás haciendo algo prohibido, a pesar de que está permitido. Es una ley, ahora explico en detalle. Es una klal, una regla clásica en la halajá, en la ley, algo que se llama maris ho'ain, lo que los ojos ven. Si vos estás haciendo una actividad, que en realidad la actividad está permitida, pero una persona que te ve de afuera podría pensar que estás haciendo una actividad prohibida, nuestros sabios lo prohibieron. Porque parece una actividad prohibida. Tanto vos te podrías llegar a confundir en otra situación, porque era una actividad parecida a una actividad prohibida, como otra gente podría confundirse y ver, hey, yo vi a la esposa del rabino haciendo esto, lo vi al rabino haciendo aquello, y en realidad estaba bien lo que hacía el rabino, pero la persona que vio no sabía. Y termina siendo una prohibición. Termina siendo algo que está prohibido. Termina siendo algo que está prohibido. También nuestros sabios prohibieron comer carne con leche uno cerca del otro. No vaya a ser que los termines mezclando. Y también prohibieron hornear o preparar pan con carne o pan con leche. Y las leyes las vamos a estudiar en detalle. Pero la razón de esta prohibición rabínica, por ejemplo, yo cociné un pan con carne, o un pan con queso, que tiene adentro el queso, no se ve de afuera el queso, si se ve el queso arriba no pasa nada, pero estoy hablando de un pan que fue preparado con leche, le pusieron leche a la mezcla. Ese pan yo tengo prohibido comerlo con carne, pero si yo no puedo distinguir fácilmente ese pan que tiene leche de otros panes que no tienen leche, voy a terminar comiendo un pan con leche con carne, y no se puede, está prohibido. Entonces nuestros sabios prohibieron en total, en forma general, no cocines pan que tiene carne o pan que tiene leche. Por eso es interesante el pan lactal y todas estas cosas que uno puede llegar a comprar en algún lugar, etcétera. Hay diferentes problemáticas. Hay otra cosa que se llama pas acum, que no voy a entrar en los detalles ahora. Pan que uno compraría en la panadería de la ciudad, etcétera, tiene varios problemas. Uno de los problemas es que en general mezclan grasas de animales. Entonces ahí está prohibido porque igual está con un componente que está prohibido. El pan en general le ponen grasas y aceites que no están permitidos comer. Entonces igual está prohibido. Pero si todos los componentes de ese pan fuesen kosher, hay otro problema que se llama pan de gentiles, digamos, se llama pas acum. Que no voy a entrar en los detalles ahora de esto, pero el punto es que está prohibido generar, hornear un pan que tenga carne o un pan que tenga leche. Ahí preguntaron sobre el alimento balanceado. Imagino que para animales está prohibido tener beneficio de alimento balanceado, por ejemplo, para gatos, para perros, que tenga mezcla de carne con leche. Está prohibido. Porque al fin y al cabo estás teniendo beneficio de carne y leche. Y no se puede. Está prohibido. Aunque no estén cocinados juntos, esta es la novedad rabínica, digamos, aunque no estén cocinados juntos, está prohibido igual. Ahora bien, con esto lo que entendimos es que hay una prohibición bíblica de carne y leche, hay una prohibición rabínica de carne y leche. La prohibición bíblica tiene un límite, digamos, y la prohibición rabínica es mucho más amplia, de manera tal que uno no vaya a confundirse y termine comiendo lo que bíblicamente está prohibido. Entonces, ¿puedo comer pollo con leche? No. ¿Puedo comer carne de milanesa con napolitana? No. Todo eso está prohibido, aunque no lo cocines, aunque no lo... Está prohibido. Aunque lo compres en la esquina, quiero decir, está prohibido. Bien. Ni que hablar de comer carne que no es kosher, también está prohibido. Acá estamos hablando dentro de lo que es todos componentes que se pueden comer. Estos dos componentes de carne y leche está prohibido mezclarlos. Hay comentaristas que escribieron por qué, el porqué de todo esto. ¿Cuál es la prohibición, la raíz de la prohibición de carne y leche? ¿De dónde sale esto? Más allá del versículo propiamente dicho. Hay quienes dicen que esto es una regla irracional de la Torah. Se llama juca. Una regla que no tiene sentido, la Torá lo prohíbe y ya está. No hay un porqué. Pero hay otros comentaristas que escribieron un porqué. Hay quienes dicen que esta mitzvah de no mezclar carne con leche es para evitar crueldad. Crueldad con los animales, de cocinar carne de una cría en la leche que hubiese servido para alimentar a esa cría. Es algo como cruel, es una cualidad cruel. Pobre cría que la cocinás en su propia leche, diga. Esto es una, algunos comentaristas dicen que esta es la razón, crueldad. Hay quienes escriben que la costumbre de los pueblos, las naciones de la antigüedad, era mezclar y cocinar carne con leche. Y nosotros, por cuanto somos un pueblo, digamos, separado de los otros pueblos y naciones, entonces no hacemos aquello que hacen los otros pueblos. O sea, la razón de esta mitzvah es, no copies lo que hacen otros, otras naciones, otros pueblos. Y hay quienes escriben que esta mitzvah es similar a otra mitzvah que se llama kilaim. Kilaim quiere decir mezclar lana y lino. O cruzar animales que entre ellos, por ejemplo, caballo con burro, que entre ellos no son la misma especie exactamente, está prohibido hacer esta mezcla de especies, y por cuanto carne y leche son dos especies diferentes, está prohibido mezclarlos. Estas son tres ideas de por qué es la prohibición. Sea como fuere, lo prohibido está prohibido más allá de la razón de por qué está prohibido. Que en la práctica dijimos cuatro ideas, una porque es una cuestión irracional, etc. Bien, lo que vamos a ver ahora son lo que se llama klalim, reglas generales de carne y leche. A través de tener en cuenta estas reglas generales, vamos a poder entender todo el resto de las reglas y el porqué de cada una, y vamos a poder profundizar, digamos, en cada una de ellas, de dónde sale, cuál de las reglas, digamos, toca. Regla número uno. ¿Cuál es la esencia, digamos, de la prohibición de carne y leche? La prohibición de carne y leche que prohibió la Torá no es solamente mezclar pedazos, partes, porciones de carne con porciones de queso, por ejemplo. No es esto solamente la prohibición, sino que incluso la mezcla del gusto de la carne con el gusto de la leche está prohibido también. ¿Qué significa el gusto de la carne, el gusto de la leche? En la halajá, en la ley judía, se explica, y esto es también algo amplio y bastante complejo, y va a aparecer muchísimo a partir de ahora en las leyes que vamos a estudiar. Cuando vos cocinás en una olla un guiso de carne, por ejemplo, una olla común, qué sé yo, de aluminio, de metal, o sea, cocinás en una olla un guiso de carne, esa olla absorbe en sus paredes el gusto de la carne. Vos cocinás una leche o calentás una leche en una olla, esa olla absorbe el gusto de la leche. Y ese gusto queda en las paredes de la olla por al menos 24 horas. Vamos a ver más detalles más adelante. Entonces, por ejemplo, yo cociné un guiso de carne, con carne literalmente. La olla absorbió en sus paredes el gusto de la carne. Yo saqué el guiso de la olla, limpié la olla, perfecta, ¿sí? Con el detergente y con la esponja, limpié todo. Y ahora quiero cocinar ahí un litro de leche. Quiero calentar un litro de leche en la misma olla. Cuando estoy calentando el litro de leche en esa olla, la olla expulsa el gusto de la carne que absorbió en el guiso que cociné antes, y estoy cocinando carne y leche, literalmente. Eso es carne y leche. Y la Torá dice, no podés cocinar carne con leche. Por lo tanto, vamos a ver que hay que tener, keilim se llama, utensilios separados para carne, y utensilios separados para leche. Olla, cubiertos, tenedores, cuchillo, vaso, etc. para carne, y todo otro equipo entero para leche. No los podés mezclar, porque de vuelta, al ser que la olla absorbe del gusto y después expulsa el gusto, estás mezclando carne y leche. Entonces, volviendo, digamos, al texto, no solamente está prohibido mezclar un pedazo de carne con un pedazo de queso o con leche, sino que el gusto mismo de la carne y el gusto mismo de la leche también está prohibido mezclarlos entre ellos. Por lo tanto, carne que se mezcló con queso y quedó el gusto de la carne en el queso, está prohibido comer de ese queso. Incluso si vos separaste la carne, se la sacaste, ya no está más en contacto con la carne, pero quedó el gusto de la carne en el queso, entonces está prohibido comer de ese queso. ¿Cuánto absorbe el gusto de la carne en el queso? o el queso en la carne, la misma cuestión, esto depende de cómo entraron en contacto. No de cualquier manera uno absorbe gusto del otro. Cuando la carne y el queso están fríos, entonces el gusto no se absorbe, fue solamente contacto, por ejemplo en la heladera. Un contacto en frío, no hubo transmisión de gusto. Ya vamos a ver, lo tenés que limpiar y ya está. Pero cuando la carne y el queso están calientes, ambos calientes, entonces se transmite el gusto de uno sobre el otro y el gusto de este sobre aquel en forma completa. Todo el aparato, todo el queso ese, todo ese pedazo de carne, se llama en hebreo jatija, todo ese pedazo, nasis neveila, se transformó en un pedazo de carne y leche. Y no se puede tener beneficio, no se puede comer, etc. Entonces, es el calor el que facilita la transmisión del gusto de un objeto a otro objeto. Lo mismo pasa, vamos a ver que hay otras formas también, se llama kvisha. Kvisha significa cuando uno deja en remojo una cantidad de tiempo en un objeto determinado. Eso también hace que se transmita el gusto, pero tiene que pasar 24 horas, a menos que sea con vinagre y son 18 minutos. Es todo un montón de leyes que vamos a ver más adelante. El punto es, la regla número uno. No solamente la carne propiamente dicha y el queso propiamente dicho están prohibidos mezclarlos, sino que el gusto de la carne y el gusto del queso también está prohibido mezclarlos. Bien, segunda regla, una cosa que se llama bitul. Bitul quiere decir anulación. Cuando hay una cantidad determinada de uno, por ejemplo carne, contra una cantidad determinada del otro, por ejemplo leche, si... Hay que ver la cantidad de uno y la cantidad del otro. Puede ser que uno anule al otro y por lo tanto esa mezcla queda permitida. Vamos al texto. Una gota de leche que cayó sobre la carne. Vos tenías todo un guiso de carne y te cayó una gota de leche. ¡Ey! No se puede cocinar carne con leche, ni se puede comer carne con leche. Nuestros sabios llegan a la conclusión que cuando hay en la carne, presten atención, 60 partes de carne contra la gota de leche que cayó en el interior, entonces esa gota de leche y el gusto de esa gota de leche queda battle, queda anulado en el gusto de la carne. Y está permitido comer esa mezcla de carne y leche. Porque no se llama mezcla de carne y leche, estaba en battle, eso se anuló totalmente, como si no estuviese, literalmente. Y lo mismo al revés. Cuando se cayó un pedazo de carne, porque la leche obviamente no tiene forma, es líquida. Cuando se cayó un pedazo de carne en leche, estabas cocinando leche y por alguna razón cayó un pedazo de carne ahí. Si en la leche que estás cocinando hay 60 partes contra ese pedacito de carne que se cayó en la leche, entonces el gusto que esa carne expulsa al ser cocinada con la leche queda totalmente battle, anulado. Pero no podés comerlo hasta que saques ese pedazo de carne. Tenés que identificarlo y sacarlo si es posible. Por ejemplo, si estabas hablando de una leche, estabas calentando leche y cayó un poco de grasa, de carne, lo que sea, en esa leche y la grasa se terminó disolviendo porque era caliente, no la vas a poder identificar esa grasa. Quedó totalmente mezclada con la leche que cayó. Pero vos tenés que poder medir cuánta leche había, cuánta grasa cayó, de manera tal que si había 60 o más, 60 partes de leche contra la grasa que cayó, entonces se puede comer esa mezcla, de comer o tener beneficio. Pero si no, esa mezcla quedó totalmente prohibida. ¿Qué quiero decir con no tener beneficio? No puedes hacer nada con esa mezcla, no puedes beberla ni dársela a nadie, la tenés que tirar, por ejemplo, en el inodoro. No sirve más esa mezcla. Esto es lo que significa Batel Beshishim, anulado en 60. Esta fue entonces segunda regla. Vamos a la tercera regla. ¿Qué pasa cuando se mezcla el gusto? Esto yo lo mencioné anteriormente, pero ya que estamos, lo digo de forma más clara. ¿Qué pasa cuando se mezcla el gusto de uno, por ejemplo de carne, con el gusto de leche? La prohibición de mezcla de carne con leche no es solamente la carne y la leche propiamente dicha, sino que es la prohibición también es mezclar incluso el gusto de ellos, que no se ve a los ojos, es el gusto nada más. Por lo tanto, y esto yo lo mencioné simplemente dentro del texto, una olla que cocinaron carne, ese gusto queda absorbido en las paredes de la olla. Y si después cocinas leche, las paredes de la olla expulsan ese gusto de la carne dentro de la leche y por lo tanto queda todo mezclado y eso se llama basal behalav y está prohibido tener beneficio de esa mezcla. Cuarta regla, esta cuestión del gusto no es así nomás, sino que hay gusto que se llama shvach, bueno, y gusto que se llama pogum, defectuoso. No bueno porque sea rico o no rico, porque sobre gusto no hay nada escrito. A este le gusta así, al otro le gusta asá. Acá el punto es gusto de carne realmente absorbido en las paredes de la olla o no. Una olla que cocinaron carne y el gusto de la carne quedó absorbido en las paredes de la olla. Ese gusto se llama realmente gusto de carne por las próximas 24 horas. Desde la última vez que se cocinó en esa olla carne, por ejemplo. 24 horas. No importa si la lavaste, si no la lavaste, no tiene nada que ver. ¿Vos cocinaste carne en esa olla? Esa olla por las próximas 24 horas tiene absorbido en sus paredes el gusto de la carne. Una vez que pasaron 24 horas, queda pogum, queda defectuoso el gusto absorbido en las paredes de la olla. Un recipiente cualquiera, una olla cualquiera, se asume, en las palabras de la Halaja, Stam Kelim Einan Ben Yoimon, se asume que ya pasaron más de 24 horas desde la última vez que se usó. A menos que vos sepas efectivamente que usaste este recipiente dentro de las últimas 24 horas, si lo agarraste y simplemente te pusiste a cocinar algo ahí y te acordaste, ¡oy, vey! Esta era una olla de carne y ahora estoy calentando leche, ¿qué hago? Pará. Si no sabes si esa olla se utilizó en las últimas 24 horas, asumimos que no se utilizó en las últimas 24 horas. Por lo tanto, el gusto que quedó absorbido en las paredes de esa olla se llama tam pogum, un gusto defectuoso, y cuando expulsa ese gusto en la leche, no se transforma en carne y leche, porque el gusto no era gusto de carne, es un gusto defectuoso porque ya pasaron 24 horas de la última vez que se utilizó ese recipiente. Cuando entonces se cocina leche en esta olla que tiene un gusto defectuoso, gusto de carne defectuoso, no se está transgrediendo, bíblicamente hablando, la prohibición de basar behalav, de carne con leche, sino que uno solamente transgredió una prohibición rabínica. Solamente una prohibición rabínica. ¿Cuál es la prohibición rabínica? Yo te prohíbo, y acá viene lo que yo mencioné en la introducción, que la gente a veces malinterpreta. Nuestros sabios prohibieron que incluso si se cocinó por última vez, más de 24 horas atrás, carne en este recipiente. Por ejemplo, tengo una olla que hice un guiso. Pasaron, por decir cualquier cosa, 2 días. Tomé esa olla, por error, porque es una olla donde yo siempre cocino guiso. Pero quería calentar leche, tenía ganas de tomar leche caliente. Y me equivoqué, y agarré esa olla donde siempre cocino guiso, pero hace 2 días que no cocino guiso, y le puse la leche adentro, la puse al fuego y está calentándose la leche. La pregunta es, ¿puedo beber esa leche o no? Me di cuenta que me equivoqué, pero ¿puedo beber la leche o no? Y la respuesta es sí. ¡Ey! Me volviste loco y me dijiste que tengo que tener una olla de carne, y tengo que tener otra olla de leche, y tengo que tener cuidado de no mezclarlas. Y ahora te llamo por teléfono y me decís, sí, tómalo, no pasa nada. Entonces, ¿para qué me volviste loco? Y la respuesta es, pará. La prohibición bíblica es cuando el gusto es un gusto válido. Dentro de las últimas 24 horas cocinaste en esa olla carne y por lo tanto el gusto que esa olla tiene es válido. Cuando cocinas leche dentro de las últimas 24 horas en esa olla de carne, está prohibido beber ese líquido. Es basar behalav, es carne y leche. Pero nuestros sabios prohibieron que incluso si ya pasaron más de 24 horas y ahora vos estás cocinando en esa olla de carne que hace 2 días cocinaste guiso, estás cocinando leche, nuestros sabios prohibieron lo que estás haciendo. Está mal. Si vos sos consciente de que esa olla es una olla de carne, tenés prohibido cocinar leche. ¡Ay, te equivocaste! ¡No te diste cuenta! Ya está, no te diste cuenta. Y cocinaste. Ese líquido se puede beber. ¿Por qué? Porque el gusto que estaba absorbido en las paredes de la olla era pogum, era defectuoso. Porque ya pasaron más de 24 horas de la última vez que cocinaste. Entonces, esto se llama en la halajá lejatjila y bediabad. Lejatjila significa en primera instancia. ¿Cuál es la forma correcta de hacer las cosas? La forma correcta es, tenés una olla de carne y tenés una olla de leche. Punto. Esa es la forma correcta de hacer las cosas. Ay, me equivoqué. Bueno, vamos a ver qué pasó. Entonces vos llamás al rabino. Me equivoqué, cociné leche en la olla de carne. ¿Qué hago ahora, rabino? El rabino te va a empezar a hacer preguntas. ¿En la olla esa la usaste las últimas 24 horas? Si vos decís sí, tirá a la basura la mezcla. A menos que puedas decir, esto es más, hay detalles y detalles de los detalles, que hay más de 60 partes de la leche contra el gusto absorbido en la olla. Detalles y más detalles. Pero en general, vamos a lo más simple. ¿Cocinaste en las últimas 24 horas carne en ese guiso, en esa olla? Sí, tirar a la basura. Otra posibilidad. No, hace como 5 días que no usamos la olla. Tómalo, no pasa nada. Otra posibilidad. No me acuerdo, qué sé yo lo que hice con la olla, no sé. Tómalo el líquido, no pasa nada. Porque asumimos que no se usó esa olla en las últimas 24 horas. Ok, con este último ejemplo, yo por eso hice la introducción al comienzo. Que no es que decimos cualquier cosa, de repente está prohibido, pero ahora está permitido. No, ¿por cuánto? Es una prohibición rabínica. Entonces, dadas ciertas condiciones, ¿a qué está permitido? Porque al final era la prohibición rabínica, cuyo objetivo era que no termines transgrediendo una prohibición bíblica. ¿Cuál sería la prohibición bíblica? Que cocinás, por ejemplo, en una olla que, en la cual fue cocinada en las últimas 24 horas carne, y ahora la usás para leche. Si vos estás acostumbrado a usar siempre la misma olla, un día esperás 24 horas, y al otro día te olvidaste y antes de las 24 horas cocinás igual. Entonces vas a terminar transgrediendo lo que la Torá dice. Por eso, comprate una olla de carne y una olla de leche. Hay una excepción, que lo vamos a ver más adelante en un segundito, que se llama Davar Harif. Algo picante, esa es la traducción literal, picante. Vamos a ver. Una comida picante, por ejemplo una cebolla. Una cebolla, un rábano, son Davar Harif. Algo picante, algo fuerte, digamos, una comida fuerte. Que se cocinó. O que fue puesto, por ejemplo, en agua, no me sale la palabra, en salmuera me sale, pero no salmuera, fue puesto en agua durante un tiempo, durante 18 minutos, una cebolla, por ejemplo. Se transforma el gusto defectuoso que había en esa olla en un gusto bueno. ¿Qué quiero decir? Yo tengo una olla de carne, en la cual siempre cocino carne. Pero hace 2-3 días que no hago ningún guiso y esa olla no se usa. El gusto que tiene esa olla en su interior es un gusto defectuoso. Yo hice ahora una comida con cebollas dentro de esa olla, pues todo el gusto que era defectuoso en las paredes de la olla se transforma en un gusto actual, como si hubiese cocinado carne dentro de las últimas 24 horas. Y esa cebolla que está dentro de esa olla, cocinada, con fuego, etc., es como un pedazo de carne. Es como si estuviese comiendo carne. Por lo tanto, una olla en la cual cocinaron carne más de 24 horas atrás, y cocinaron en esa olla una comida jarif, picante, no quiere decir que tiene pimienta, una cebolla, un rábano, etc. Esa comida absorbe el gusto de la carne que estaba en las paredes de la olla y se vuelve carne, propiamente dicho. Lo mismo un cuchillo, por ejemplo. Un cuchillo, que yo lo uso en general para carne caliente. Y lo usé hace más de 24 horas, por lo cual el gusto que tiene ese cuchillo absorbido en sus paredes es un gusto defectuoso. Pero yo corté una cebolla con ese cuchillo. La ley es que esa comida absorbe el gusto del cuchillo y lo transforma en un gusto actual, como si hubiese utilizado ese cuchillo con carne caliente dentro de las últimas 24 horas. Surge entonces que una comida jarif, una cebolla por ejemplo, que cortaron con un cuchillo de leche, que yo en general uso para cortar queso por ejemplo, y cociné eso en una cosa de carne, en una olla de carne, de vuelta, cuchillo de leche, que hace un montón que no lo uso, pero no importa, yo agarré y corté una cebolla con ese cuchillo de leche, y ahora esa cebolla absorbió el gusto que estaba dentro del cuchillo de leche y lo transformó en un gusto actual, es como un pedazo de queso esa cebolla, y la cocino en un guiso de carne, estoy transgrediendo basar b'chalav, carne y leche, mina toira, bíblicamente hablando. El davar harif, la cosa picante, tiene la capacidad de transformar un gusto viejo en un gusto nuevo. Incluso si no usé ese cuchillo más de 24 horas. Quiere decir que hay que tener cuidado, vamos a ver más adelante, ahora estamos en las reglas generales, pero hay que tener cuidado cuando uno tiene utensilios, si hay un cuchillo que vos usás para cortar carne, ojo, no lo uses para cortar cebolla, que después vas a usar esa cebolla con leche. No se puede, está prohibidísimo. Próxima regla. Cuando vos cortás con un cuchillo limpio una comida caliente, ese cuchillo expulsa el gusto suyo dentro de una comida. Pero si vos utilizaste ese cuchillo caliente en las últimas 24 horas, entonces expulsa, como estudiamos, un gusto válido, un gusto actual, fresco, digamos. Y si no utilizaste ese cuchillo en las últimas 24 horas, entonces lo que expulsa es un gusto pogum, un gusto defectuoso, como ya estudiamos. Sea como fuere, si el cuchillo no estaba limpio y tenía algún tipo de grasitud de la comida, por ejemplo, grasitud de queso o grasitud de carne, entonces expulsa en esa comida esa grasa que tiene sobre el cuchillo. Y cuando cortás una comida picante, como una cebolla, la combinación de la presión del cuchillo más lo picante de la comida genera que el cuchillo expulse, aunque no haya calor, aunque no esté caliente, no importa, expulsa su gusto. Incluso si no usaste el cuchillo en más de 24 horas. Porque la cualidad de una comida picante, por ejemplo una cebolla, es hacer mejorar el gusto que estaba defectuoso dentro de un clí, de un recipiente, y lo transforma en un gusto actual, en un gusto válido. Próxima regla. Diferentes formas en que puede absorberse un gusto en otra cosa. Para que un recipiente se considere que absorbió gusto de carne o de leche, es lo mismo, y con esto fijar si ese recipiente se transformó en recipiente de carne o recipiente de leche, o hiciste alguna combinación que no se podía, y también para considerar que se expulsó el gusto de un recipiente en la carne o la leche que se estaba cocinando, hay varias posibilidades. Uno, posibilidad número uno, que cocinaste en ese recipiente carne o leche. Un guiso de carne en una olla. Pues entonces la olla absorbió en sus paredes del gusto de esa carne. Otra posibilidad, lo dejaste en remojo. Por ejemplo, quedó un pedazo de carne, para tomar un ejemplo, quedó un pedazo de carne con líquido 24 horas dentro de una olla. Esa olla absorbió el gusto de la carne. Aunque no haya habido calor, pero quedó en remojo 24 horas ahí adentro de la olla, esa olla se transformó en una olla de carne. Y cuando estamos hablando de algo jarif, de algo picante, por ejemplo tenía cebolla, esa cosa que yo dejé dentro de la olla, o tenía vinagre, con 18 minutos que quedó dentro de la olla, esa olla se transformó en una olla de carne. Tercera posibilidad, cuando vos cortás con un cuchillo una comida picante, el cuchillo expulsa el gusto que tenga dentro. E incluso si no se usó en las últimas 24 horas, sea lo que fuera el gusto de ese cuchillo, se transforma en un gusto válido y queda absorbido dentro de la comida. Última regla, ¿cómo quitás esta prohibición de dentro de la comida? Cuando se tocan carne y leche en la halajá y en todo lo que vamos a estudiar, hay 5 posibilidades de cómo resolver esto, digamos, cómo quitar el gusto de uno que quedó absorbido en el otro. Y vamos a ver a lo largo de las leyes estas 5 posibilidades. Una se llama haddaja. Haddaja significa lavar. Por ejemplo, se tocaron carne y leche en la heladera. Frío, todo frío en la heladera. No es necesario que cortes nada ni que tires nada. Lavá en el lugar donde hubo contacto. Lo mojás un poco, lo lavás y ya está. Esa es posibilidad número uno. Posibilidad número dos, que sea necesario greida. Greida significa raspar, sacar una capa fina, muy fina, con un cuchillo o con algo para raspar un poquitito la comida, y ya está. Tercera posibilidad se llama clipa. Clipa significa, vamos a estudiar los casos mucho más adelante, pero clipa significa sacar una capa pero ya es un poco más gruesa. ¿Cuán gruesa tiene que ser esa capa? La definición es tanto cuanto puedas sacar, por ejemplo, con un cuchillo y que quede una feta, por ejemplo, una feta de queso o una feta de carne y no se desarme. Porque si es muy finito, en cuanto vos lo levantás, se desarmó. Tiene que ser un poco más grueso, no sé, 2-3 milímetros, de manera tal que cuando lo tomás, lo cortás, quedó como una capa un poco más gruesa y está todo junto. Cuatro, otra posibilidad, se llama kedei netila. Netila significa que agarrás 2 centímetros, por ejemplo, de carne, esos 2 centímetros tenés que cortar y tirar, porque es lo que absorbió. Otra posibilidad, shishim, como ya estudiamos, 60. Que haya 60 de un producto contra el otro, y si no hay 60 de un producto contra el otro, todo está prohibido. Todo ese pedazo de carne, por así decir, que cayó dentro del guiso, de leche o lo que sea, al revés, la leche que cayó dentro de la carne, el queso que cayó dentro del guiso de carne, si no hay 60, y estaba caliente, si no hay 60 de uno contra el otro, entonces quedó todo esto prohibido. Estas son las reglas generales, los klalim, digamos, las reglas generales. De dónde sale la prohibición, de qué se trata, cuáles son los versículos, qué es lo que está prohibido, cocinar, comer y tener beneficio, por qué y cuáles son las reglas generales. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos y paramos acá. Pequeño resumen. La toira prohíbe la mezcla de carne con leche. Y esto está prohibido en tres lugares. Lo dice Bashel Gedi, Bajalevi Moy, no cocines a la cría en la leche de su madre. Y ya estudiamos que no se refiere a la cría de algún animal en particular, sino de behemas. De cualquier animal doméstico. Y esto es una prohibición bíblica. ¿Y por qué la Torá lo escribe tres veces? No se puede comer, no se puede cocinar, comer y tener beneficio. Y aprendimos que nuestros sabios hicieron un cerco alrededor de esto y prohibieron no solamente carne de animales domésticos, sino también carne de bestias, por ejemplo, ciervo, que se llama jaya, e incluso carne de aves. También no se puede mezclar con leche. Y aprendimos reglas. En estas reglas vimos que no solamente el objeto, la carne o la leche está prohibido, sino que también el gusto que estos objetos hacen absorber en los diferentes recipientes, ollas, cuchillos, etc., también está prohibido. Y vimos varias formas en que puede pasarse el gusto de uno al otro. Aprendimos sobre Dabar Harif, cosas que son picantes y que generan que el gusto, aunque haya pasado 24 horas, continúe siendo un gusto vigente, un gusto que genera que si se absorbe en el otro lo prohíbe. Y aprendimos esta cuestión de Ben Yoimo, y si dentro de 24 horas, después de 24 horas, aprendimos la cuestión con el cuchillo, que como el cuchillo presiona, el cuchillo suele tener cierta grasitud, etc., hay que tener cuidado con eso.